Miren, hermanos, hoy día vamos a hablar de, en sus boletines, estamos hablando de Dios. Y por supuesto, este es algo serio, hablar de Dios. La gente quiere que le hablemos de religión, queremos que le hablen del matrimonio, de muchas cosas, criar a los hijos adolescentes, problemas de droga, de inmoralidad. La gente quiere siempre mejorarse, quieren que le hablen de cómo mejorar su conducta, de cómo ser motivados, de lo bueno que son. Pero hablar de Dios es totalmente distinto. Y el propósito mío, como el propósito de todo aquel que ha nacido para llevar la palabra del Señor, es ese, de que tú conozcas a Dios, de que tú obedezcas a Dios, de que nosotros maduremos y entender que no es la práctica de una religión, sino que Dios viene a cada uno de nosotros. Al venir a cada uno de nosotros, por supuesto, Él es un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que nos dice cómo debemos nosotros de adorarle. Creo que ustedes están aprendiendo y yo también, estamos aprendiendo cada día más de lo que es nuestro buen Dios, de lo que es el Señor. Y sobre todo para aquellos que todavía no le conocen, aquellos que no entienden quién es Dios. Ahora, hemos puesto varias pautas, ¿verdad? Porque el hecho de que podamos nosotros conocer a Dios, lo que quiere decir es cómo a través de la Escritura nosotros podemos entender un poquito quién es Dios, cómo es Dios, para qué Él envió a su Hijo y cómo es que nos afecta a nosotros. Y hay algo que quisiera que usted tenga presente en su mente. Dios no es como usted se lo imagina. Eso se llama idolatría. No es Dios como a usted le parece. También es idolatría. No es la idea de lo que debe ser la iglesia, ni etcétera, ni cuántas cosas a lo mejor pueda usted imaginarse. Tampoco Dios se ha revelado a una sola persona, a una única persona diciendo, yo soy así, y por lo tanto genera toda una religión y toda una secta. Nuestro Dios se ha manifestado a través de lo que la Escritura enseña. Por eso nos gusta ir a confesiones de fe del pasado, de que estos hombres de Dios, que eran conversos, uno de los mayores problemas que la Iglesia del Señor ha tenido desde todos los tiempos, desde Abel, es que hay gente incrédula que habla de Dios. Hay personas que se atreven a hablar de Dios y no conocen a Dios. Entonces tenemos que ir a la fuente, que es la Escritura, para que nosotros sepamos cómo es Dios. Por nosotros, porque Dios no va a cambiar. Invariablemente Él es. Hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y perfección, un espíritu purísimo, invisible, sin cuerpo, partes o pasiones. Muchos de estos atributos y cualidades ya lo hemos visto. El domingo anterior hablamos de que Él es inmutable, y dentro de su inmutabilidad tocamos que es inmenso, nada lo contiene, que Él es eterno, incomprensible, eso lo hablamos en el ser de Dios. En realidad todo parte del ser de Dios. Todo lo que estamos viendo nosotros es porque Dios es. Te guste o no te guste, pensemos que existe o que no existe. La analogía y la comparación es que viene que nosotros somos seres. No es que Dios es la suma de estos atributos. Él es la causa de la suma. Escúchame bien. No es porque nosotros ideemos, pensemos estos atributos de Dios y Él sea la suma de estos atributos que lo haga Dios. No. Dios es la causa de esa suma para que tú y yo podamos entender. Él es. Y por eso es que habíamos hablado de todos estos atributos de Dios. Hoy vamos a hablar de que Dios es todopoderoso. En su boletín dice poderoso, porque solo hay un poder. No es una energía, él viene de un ser. Solo que nosotros le ponemos el adjetivo todopoderoso para entender que Él todo lo puede. ¿A mí me va siguiendo? También la palabra omnipotente. Omni es un prefijo que quiere decir todo. Por ejemplo, tú y yo somos omnívoros, comemos de todo. Algunos hay que son medio piqui, medio majaderos, como decimos, y quizás no comen. Hay algunos que prefieren ser vegetarianos o vegan, como le dicen aquí, y entonces pues no son omnívoros, ¿no? Son vegetarianos. Pero usualmente el hombre, los animales, la mayoría, y son personas que comen, o animales o criaturas que comen de todo. O sea, comemos de todo, del reino animal, del reino vegetal y del reino mineral, porque cuando no hay nada que comer, comemos piedras. ¿Por qué no se ríen? Así. Se pone una piedra y se la comen, ¿no dicen? Cuando la comida no está buena, le ponen una piedra o algo así. Bueno, pero hay minerales en los vegetales, hay minerales en lo que comemos y por lo tanto todo lo que hemos aprendido ahí está. Vamos a hablar de Todopoderoso, pero quiero que entiendan de que si no lo ponemos con el ser de Dios, Él no es una fuerza meramente. Es también sabio, es santísimo, totalmente libre, porque Él obra según el consejo de su propia inmutable y justísima voluntad para su gloria y honra. Entonces vamos a recordar un poquito la división. Ya hemos acabado con esta primera parte, para aquellos que a lo mejor oyen y no están viendo la presentación, hemos hablado del ser de Dios, cómo es Dios, y ahora vamos a comenzar con los atributos operativos de Dios, o sea, ¿qué hace Dios? ¿Cómo lo podemos conocer a través de las cosas que ha hecho, que hace y seguirá haciendo? Recuerda que para Dios es un eterno presente, pero nosotros hablamos en relación al tiempo y nuestra temporalidad para que podamos entender o comprender. Pero Dios, si tú quieres verlo o ponerlo de esa manera, es como alguien que está arriba en ese globo que tú has visto que hay en televisión y contempla el estadio y contempla la jugada o contempla un desfile. Cuando tú estás en un desfile o vas a cualquier lugar, ves la primera parte y sigues esa primera parte. Después ves la de en medio y después ves el final. Mientras que otros allá comienzan a ver el principio, pero para ti ya es pasado. ¿Ves? Entonces, pero Dios ve todo. Él no está sujeto al tiempo ni al espacio, porque es Dios. Ahora, no es complicarnos, sino es simplemente comenzar a entender cómo es que Dios comienza a obrar. Él obra con verdad, Él obra con amor y Él obra con poder. Él puede. Entonces, por atributo divino entendemos toda perfección de la característica de Dios, que la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras nos presentan como característica que solo se le atribuyen al ser divino y que puede ser manifestada a sus criaturas. O sea, hay ciertas cosas que nosotros podemos comparar y ver y decir, ah, sí. Hay otras que no, como eso del ser de Dios que no tiene ni principio ni fin. Entonces, ahora sí, comenzamos a entrar que Dios es todo poderoso. Muy bien, antes de presentarle esta primera parte, déjeme ponerlo en esta manera. Hay cosas que tú y yo podemos, pero para que diferencies un poquito, tú y yo, para poder hacer ciertas cosas, necesitamos la voluntad, pero no hay poder en nosotros a menos que el pensamiento. Por ejemplo, nuestro poder está limitado a las cosas que tenemos a la mano. Tú dices, uy, me gustaría comer un rico almuerzo esta tarde. Quiero despertarles el apetito. Pero, ¿qué tienes que tener en la mano? Fuego, bueno, no en las manos fuego, las ollas, la comida, los ingredientes. ¿Y entonces qué? Prepararlo. No tienes el poder más que para comenzar a inventar. La palabra inventar es descubrir. No es que tú estás haciendo algo nuevo, no inventas la bola ni la rueda. Nuestro poder está limitado a que algo tenemos que tener en la mano para hacerlo. El poder de Dios no es así. ¿Me dejo comprender? También el poder está muy de la mano de la voluntad. Porque tú, ¿viste lo que dije? Tú quieres cocinar. Entonces, tienes la voluntad, el deseo. Ahora tienes que tener la fuerza y los ingredientes y el dinero para hacerlo. Pero hay poder. Creo que nunca en la vida ni en la historia de la humanidad, por lo menos en lo que a mí respecta, el hombre y la mujer tienen tanto poder como hoy en día. Tenemos poder solamente en un telefonito, que es más inteligente que nosotros. No, que algo. Que quizá muchos tienen y le trabaja el 10%. Lo trabajan al 10%. Hay muchas cosas que rápidamente por la tecnología han ido pasando de moda. Que para nosotros, por ejemplo, personas que somos del siglo anterior, han sido bastante rápidos. Y aún así, no nos quedamos atrás. Yo pienso que no estoy tan atrás de la tecnología, aunque desconozco muchas otras cosas. ¿Verdad? Por ejemplo, tú tuviste por muchos años con un disco de acetato, de vinil. Yo me crié con bastante de eso. Después, aunque ya existían las grabadoras, lo que quedó mucho tiempo en el mercado fueron los cassettes. Mucho tiempo duró eso. Después salieron minidisc y hasta que salió el compact disc. ¿Recuerdan? Prácticamente eso ha quedado en el olvido. Una de las cosas que trajo abajo los cassettes fue el descubrimiento de Walkman, aunque usaba un cassette. Pero la tecnología ha ido reduciendo muchas de estas cosas de manera tal que incluso yo estoy grabando el mensaje digitalmente. Aquí no hay, déjame ver porque mi hijo me pidió encarecidamente que no me olvidara de grabar. Aquí no hay nada adentro más que algo digital, funciona con batería. Y esto es la solución que hemos tenido para las grabaciones, por si acaso se vaya la corriente. Hasta ahora, así que no se pueden salvar de oírme en la semana. Espero que esté grabando bien. Si no lo... No tiene nada. Digo, tiene, pero no es un cassette, un minidisc, un disquito. No. La ciencia ha evolucionado mucho en cuanto a eso y nosotros somos los maestros de aquello. O sea, el ser humano ha progresado con lo que poco que tiene en las manos. Por ejemplo, igual, cuando tú te montas en tu carro, que te costó mucho sacrificio comprarlo a lo mejor, la persona no tiene ni idea del poder que tiene. No es el poder económico, no es que sea la marca BMW o Lexus. Pero, por ejemplo, para mí, alguien tiene un carro barato si tiene solo 100 caballos de fuerza. Escúchame, el poder. ¿Por qué se medía? ¿Por qué se mide? Se mide con algo siempre externo al hombre. Medimos ciertas fuerzas, cierto poder por caballos de fuerza. Probablemente tu carro tenga muchas veces a las mujeres no le interesan, ¿no? Le ponen la llave y ya. Pero sí me interesa porque yo creo que uno de los carros más baratos, por así decirlo, que tuve yo, tenía 90 caballos de fuerza. Pero estás hablando de 90 caballos. O sea, ¿tú te imaginas 90 caballos uno detrás de otro? Pero no lo pensamos así, ¿no? La fuerza del torque que tienen los motores. O sea, ahora a lo mejor tu carro no creo que baje de 100, 125 caballos de fuerza. ¿Te imaginas en el medio este cuando la gente iba en carreta, iba por allí? O cuando uno viene de vacaciones y le habla, mira, me fui acá y manejé tantas millas. Lo haces ahora en 4 o 5 días, en una semana, lo que a la gente le demoraba meses. Y antes de eso existían solamente los barcos de vela y la gente iba por los barcos de vela. Y a propósito hay un barco peruano que viene por allí, así que le animo a que lo visiten. La hermana Elba creo nos pasó la información, va a estar estos días. La gente conocía solamente el poder del viento, pero el hombre ha ido descubriendo mucho de los poderes que hay en los hidrocarburos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que hoy más que nunca tú ves un despliegue del poder que Dios había puesto hace siglos. Entonces, pero no se trata del poder cielo. Se trata del poder que viene de un ser. Entonces, hay ciertas cosas que son absurdas que la gente que no entiende o no conoce a Dios... Le vamos a poner y llamar limitaciones al poder de Dios. Son absurdos. La gente a veces dice, pero ¿Dios puede hacer una piedra tan grande que no la pueda cargar? No. Ah, entonces no es todopoderoso. No. Porque Dios no puede hacer otro Dios. Dios no puede hacer algo que vaya contra su ser. Es la contradicción, sería un absurdo, porque Dios es el único ser. Amén. No puede crear otro Dios, porque si crea otro Dios, ¿qué pasa? Ya no sería Dios. Dios no tiene ninguna de esas competencias. Entonces, aunque tú y yo tenemos la capacidad de crear, siempre necesitamos algo externo. Por ejemplo, Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de crear hijos. Pero no lo puedes hacer solo. ¿Me vas siguiendo? Necesita algo más. Dios no necesita aquello. Él es el poder de su ser. No hay absurdidez en Él. No hay barrabasada en Él. Por lo tanto, Él no puede crear, ¿qué? Otro Dios, lo que dice allí. Lo que implica una contradicción de su ser. Dios no puede pecar. No es el autor del mal. ¿Por qué permitió Dios la caída de Adán y Eva? Y preguntas que la gente tiene. ¿Por qué Dios no podía impedir que esto suceda? Dios no puede mentir. Él no puede dejar de existir. Ni lo que ya pasó no suceda. Ah, pero Dios no podía evitar que Lázaro muriera. No podía Él evitar ciertas cosas. No, las cosas que Él ha decidido en su soberana voluntad que pasen y ocurran, no pueden dejar de ser. ¿Me va siguiendo? El poder de Dios va ligado a su ser. Entonces hay ciertas limitaciones, porque realmente Él no tiene ninguna limitación, sino simplemente por causa de nuestro ser caído y pecaminoso que nuestra mente piensa. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, Dios le habla a Noé y dice, me he arrepentido de crear a la humanidad, son antropomorfismos. Él no puede cambiar la condición o decisión. Todo lo que Dios piensa, decide y hace, sucede invariable e ineludiblemente, porque se efectúa desde la inmutable eternidad de Dios. El decreto de Dios en su soberanía no puede pasarse por alto. La clave para el ser humano es entrar en la soberanía de Dios. No que Dios haga lo que le pidamos. Es entrar en ese decreto de su voluntad. Y no somos títeres, pero ojalá que fuéramos títeres, ya sería mucho más fácil. Es comprender y entender el ser de Dios en cuanto a su todo poder. Por lo tanto, podemos repetir esto, todo lo que Dios piensa, decide y hace sucede invariable e ineludiblemente, porque se efectúa desde la inmutable eternidad de Dios. Cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz. Por supuesto, esto lo ligamos a la inmutabilidad, porque Dios no puede, como nosotros somos lábiles, cambiar de parecer o de opinión. ¿No has visto cuántas veces has cambiado tú de opinión? ¿Cuántas veces cambiamos de parecer? ¿Cuántas veces a lo mejor ya estamos listos para hacer algo y no? O nos damos cuenta que no lo podemos hacer. Porque el querer y el poder pueden estar ahí, pero a veces queremos y no podemos. Y a veces cuando podemos, no queremos. Tú ves, el hecho del poder de Dios no tiene ninguna de esas limitaciones. Así que podemos ir viendo algunos de los puntos del mensaje en esta mañana. Su poder, ¿dónde lo vemos? En la creación. Salmo 115, el versículo 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Y siempre vemos una galaxia y hoy por los telescopios podemos ver que hay miles, algunos suponen millones de galaxias. Ese es el poder de nuestro Dios. Algunas personas debaten. Yo no estoy debatiendo ni estoy tratando de ser apologeta aquí de que tú creas que Dios existe. Dios es. Te guste o no te guste, pienses que haya o no haya Dios, no podemos suponer que Dios no exista si no fuera. A ver, piénsalo. Si tú y yo queremos filosofar, ¿cómo podemos especular de que algo no exista si no es? Por lo tanto, quizá el agnóstico tuviera un poquito más de razón en el sentido, bueno, no podemos estar seguros, pero El no poder estar seguros de algo es su propia incapacidad e indecisión de ciertas cosas que son reales. Por ejemplo, ¿cómo explicamos un universo que tiene millones y millones de osas, pléyades, etcétera, osa mayor, osa menor, los oriones, y que hoy podemos ver que es casi infinito? Y sobre todo, ¿cómo se gobierna, cómo se mantiene, y que sea algo producto de una casualidad, cuando en esta vida lo que más bien nosotros vemos es que no puede haber casualidad, sino causalidad? Y que lo que este mundo nos demuestra es que es un mundo caído. Pero imagínate lo hermoso que sería este mundo si no fuera caído, porque cuando tú vas por toda la creación de Dios, que equivocadamente la gente, bueno, me imagino que es algo natural, inherente del ser humano, piensa en su país como el más bonito de la tierra. Pero eso lo hizo mi Dios, no es tu país. ¿Me vas siguiendo? Yo admiro la creación de Dios donde quiera que voy. Y miro cómo Dios ha puesto gente allí que se mantenga y cómo le ha dado para que coman, etcétera, aunque tú y yo seamos extranjeros viviendo en esta tierra. Pero la tierra es de Dios, no es tuya. No es de las naciones. Pueden tener su banderita y levantarlo en los Juegos Olímpicos, hacer lo que le da la gana y todo lo demás, y puedes sentirte orgulloso. Pero ¿quién es el creador? Es Dios. Dios es el que ha creado la tierra. El universo, el Orión y las Pléyades, Dios lo hizo. La naturaleza, cuando nosotros vemos este mundo que cuelga la tierra sobre nada, el mar y sus límites. Mi hija ayer me estaba diciendo que oren porque quizá no nos ha afectado a nosotros. Pensábamos que íbamos a tener lluvia, pero se fue un poquito más al sur y después dio la vuelta por allí, por el norte de Tampa, y se fue, ¿cómo se llama? Herminia, ¿no? Hermine o algo así por el estilo. Uno de esos huracanes. Entonces, Isaías nos dice que él midió las aguas en el hueco de su mano, con tres dedos junto al polvo de la tierra. Él extiende los cielos como una cortina, toca los montes, y qué más dice, humean, habló a los vientos y mares y los calmó, y este ya es el Cristo aquí en la tierra, y nadie puede decirle, ¿qué haces? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Así que ese poder se despliega no solamente en el universo, sino en la naturaleza y en la creación de nuestro Dios. Y cuando uno admira esas cosas admirables de la naturaleza y el paso del hombre por esa naturaleza, uno dice, somos infinitesimales, somos pequeñitos ante la grandeza de Dios. Y cuando uno admira, ¿no?, los nevados, las cordilleras, los paisajes, los valles, los ríos y aún las sequedades del desierto, uno se sorprende de este poder de Dios que tú y yo hoy día podemos ver y tener ante nuestros ojos. ¿Qué más podemos ver? Los seres vivientes, las cosas vivientes. Es la causa primera, realmente animales, la vegetación, todo lo que ha sido creado por Dios, Dios lo sustenta, Él lo mantiene. Yo siempre le hablo a ustedes de mis perros. Tengo un perro que ya está viejo, está más viejo que yo, porque son 7 años por cada vida del hombre, y él acaba de cumplir como 13 años, entonces 7 por 3, vamos a aprender a multiplicar, 21, llevo 2, por si acaso, para no olvidarme de sumarlo, ¿no? Y 7 por 1, más 2, entonces ¿cuánto tiene? 91, está viejito, ¿no? Tiene toda la cara y el hocico blanco, ya le veo que su espinazo se ha doblado, así, y él siempre mira, y espero que entiendan la relación. Y bueno, yo paro, porque todos son desamparados, son perros desamparados, porque mi hija se fue, el otro hijo también, porque está criando chiquito, que se enferman. Entonces tengo 4 perros a falta de uno. Y todas las mañanas tengo que darles de comer. Ellos esperan. Y yo digo, así es Dios realmente, con todos sus seres vivientes. Porque si yo no les doy de comer, ¿qué va a pasar? Yo lo sustento. Él tiene cuidado. Dios tiene cuidado de nosotros, de todos los seres vivientes. Recuerda lo que el Señor dijo. Un pajarillo no cae a tierra si no es la voluntad del Padre. Él sustenta la vida. Esta tierra se sustenta porque Dios es. Preguntémosle. Yo me acuerdo que a veces mi hijo estando en la universidad venía. Yo le digo, mira, la teoría del movimiento es una teoría muy vieja, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la tierra se parara? Se cae, me dice todo. Preguntémoslo a los que estudian física, como a mi sobrina o toda la gente. Uno se sorprende de lo que la ciencia puede descubrir hoy en día. Pero el secreto es que Dios es el que mantiene. O tú quieres resolver. Recuerda que tú no puedes resolver por ti mismo. Siempre necesitas algo externo. Algo en tus manos, algo en tu mente. No lo puedes hacer de tu propia voluntad. Si te das cuenta de esa diferencia, es vital, importante. Porque las personas siempre quieren poner a Dios a un lado. Pero ¿tú sabes por qué respiras? Porque Dios te mantiene el aliento. Él nos sustenta. Él es el que sostiene toda la creación, lo que nos da la razón de ser. Todo el ser de todos los seres creados es efecto de la causalidad divina. Vamos a leer Hechos capítulo 17, que empezamos leyendo también esta mañana. Y aquí el apóstol Pablo a los gentiles, él cambia su manera de cómo confronta a este auditorio, porque lo llevan al Areópago, porque los griegos de aquel entonces, o la gente greco-romana, porque ya el imperio griego había pasado, y era el romano el que dominaba, lo llaman para decir, oye, a ver qué es lo que tú estás hablando, predicando, porque la gente estaba sin hacer nada, tenían todo, estaba solucionada la comida, estaba solucionada su democracia, después que el hombre tenga para comer, todo está arreglado, tenían idea de muchas cosas del futuro. Porque si tú tienes para comer hoy día, bueno, te vas a pensar después en tus pasiones, en la juerga, en qué es lo que tú puedes divertirte, porque no tienes a Dios. Entonces, la manera como el apóstol le predica a esta gente, que no tenían idea de lo que era la Biblia, dice el Dios creador, versículo 24, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. El creyente sabe ya de por sí que él es el creador de todas las cosas y que por esa creación se comunica con sus criaturas. Él es el dueño de todas las cosas, aunque ahora no lo veamos como un rey que domina sobre todas las cosas. Dice, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, cuando Pablo empieza en Romano diciendo que no tienen excusa, es que no tienen excusa. Los de tribu, los de gente, porque a veces podemos pensar razonalmente, pero ¿cómo Dios puede condenar a aquellos que a lo mejor no han sabido nada de Dios? Ese es lo que tú crees. Dios no se ha dejado sin testimonio alrededor del mundo, aunque su religión sea pagana. Hay una idea de Dios, son sin excusa porque las cosas visibles, invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. El hombre que ha nacido en esta tierra en pecado no tiene excusa de decir, no puedo conocer a Dios. No ves a Dios, pero eso no es excusa, porque se hace claramente visible desde la creación. No tienen excusa porque Adán y Eva conocían a Dios. Y nos dice que Pablo sigue predicando para que busquen a Dios. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios. Recuerda, no hijos adoptados de Dios, renacidos de Dios, sino por derecho de creación. No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios ha pasado por alto la ignorancia de estos tiempos. Y esa palabra ignorancia es muy importante porque no es lo que tú te imaginas. ¿Ya? Es el poder de las tinieblas. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón, léase Jesucristo, a quien designó dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. Pero como esta gente era material, pensaba solamente en lo terrenal, dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Pero la esencia del Evangelio es que aquel que ha creado todas las cosas ha vencido la muerte con poder. Algo que en la creación tú y yo lo vemos, en animales, en las personas, tienen que pasar o tienen que morir. El Dios que ha hecho todas las cosas. Y Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra dijo que su poder, que algunos de ellos, y ahora era el momento en que los que estaban en los sepulcros oirían la voz de Dios, y los que la oyeren saldrían a resurrección de vida. La primera resurrección no es que tú te mueras y te sepulten y ahí salga, esa es la segunda. La primera resurrección es que ahora donde tú estás, si tú no eres salvo, tú estás en sepulcro espiritual. Vives en ignorancia de las cosas de Dios. Y cuando uno oye la voz de Jesucristo que nos dice que tenemos que arrepentirnos y seguirlo a Él, salimos de la tumba, nacemos de nuevo. Salimos a resurrección de vida. Y de eso voy a ahondar un poquito más al final del mensaje. Pero recuerda lo que dice aquí. La salvación, y al final también en Apocalipsis, nos habla del poder de la resurrección. Su poder radica no solamente en su voluntad, sino también en la verdad de Dios. Mira, la conjunción de estas cosas es importante. La verdad de Dios que Él creó todas las cosas, pero tú vives en pecado. La verdad de Dios que hallamos solamente en la Escritura. La verdad de Dios encarnada solamente en Cristo. La verdad de Dios que Él dice que estas cosas son y se hacen. Y la verdad de Dios que opera con su voluntad y con bondad para con nosotros. Así que esta gente tuvo la oportunidad de oír la predicación del Evangelio. Pero tan pronto oyeron de la resurrección, de que los muertos resucitan. Eso es algo imposible para la mente humana. Salomón bien dijo, no hay armas que valgan contra tal batalla. Y la cosa es que vemos la muerte todos los días. Todos los días en nosotros. Déjame ver si no me estoy pasando alguna hojita. Muy bien, sigamos con la otra parte. Entonces, ¿cuál es la otra parte que tenemos? Dios es todopoderoso porque tiene poder en cuanto a la salvación. No solamente el universo, la creación, sobre todas las criaturas. Vemos su poder constante día tras día. Su provisión, su providencia, pero sobre todo su poder en la salvación. Poder en la salvación. Esto es lo que importa, porque la gente piensa que en el poder de Dios como Superman. Los apóstatas, los maestros falsos, los que se hacen llamar profetas o apóstoles, siempre te quieren predicar un Dios como Superman. O sea, que tiene este gran poder y ya te va a dar todo el dinero que tú tengas. Te va a dar toda la salud que tú tengas, todas las mujeres que tú pidas, por ejemplo, si eres musulmán, no, 70 vírgenes en el cielo. No puedes con una aquí en la tierra, vas a poder con 70. Son ideas, ¿no? O sea, esa es la idea de su nirvana, de su paraíso. El poder de Dios es que estemos con Él para siempre. ¿Amén? Que estemos con Él para siempre. Y Él sí tiene el poder para hacerlo. Ahora, ustedes saben, para relajarnos un poquito, que cuando Superman sale de la ducha, ¿qué se echa? Cuando él sale de la ducha. Escuchen bien, ¿eh? Lo voy a decir una vez y después van a preguntar. Su perfume. Todavía algunos también. Repita, super, aunque lo dije. Volviéndonos serios otra vez, aunque siempre estamos serios, porque es la idea de nuestro lenguaje como juega, ¿verdad? Génesis 17, del 1 al 7. Recuerden lo que habíamos hablado anteriormente. ¿Por qué es importante Abraham? Fíjate, la gente se confunde mucho porque piensa que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, tiene nombres, ¿no? Y ayer en algunos escritos que mi cuñado había puesto en el libro chismoso en Facebook, hay gente que acusa de alegorizar donde nadie alegoriza. Más bien la gente se confunde. Ah, y piensan que Israel y la iglesia es diferente. Y lo hacen simplemente para ellos creer que lo que creen es verdad. Pero cuando uno va a la Escritura y aprende cómo es Dios, tú sabes, somos linaje de Abraham. Somos tú y yo linaje de Abraham. Tú eres el verdadero judío si crees en Cristo, que Él tuvo la intención desde antes de la fundación del mundo. Israel fue solamente un paso, un intermediario, no por necesariamente los profetas, sino hasta que viniera Cristo. La gente, por ejemplo, muchas veces me dice, y no es que quiero cambiar, sino para que tú lo pienses, de acercarte más a este Dios que del cual me gusta hablar. ¿Cómo puedes hablar así si Israel es el reloj profético de Dios? Me han dicho algunos. Yo los miro y le digo, yo prefiero pensar que el reloj profético de Dios es Cristo. Es Cristo. El cumplimiento de todas las cosas es Cristo. El espíritu de la profecía es Cristo quien debe ser tu Salvador. Es Cristo quien vino a demostrar aquí en la tierra que Él es Dios hecho carne. Y que si tú y yo no creemos que Cristo es Dios hecho carne y que es el único que nos puede salvar, entonces hemos arado en el mar. Hemos arado en el desierto. El propósito de toda la Escritura es demostrarnos que todos estos atributos estaban en Cristo también. Por eso Dios viene a Abraham, y esto es lo que se llama una teofanía en Génesis 17, que está, es el primer libro en sus Biblias, ¿verdad? Y le dice, era Abraham de edad de 99 años. Ayer recordaba que, o anteayer, que mi papá hubiera cumplido 83 años, él nació un 3 de septiembre. Y claro, alguna gente piensa que todavía siguen celebrando en el cielo, ya no, ya. Y siempre me hubiera gustado que la gente viva más, ¿verdad? Por muchas cosas. Y aquí Dios trajo a Abraham a 99 años, cuando le apareció a Jehová y le dijo, yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Pero ya han habido otras partes en que el Señor le había prometido esto a Abraham. Pero nota cómo está escrito Abraham, que nosotros en nuestro idioma no es tan fonético en el sentido de nuestro oído. Porque él le dice a Abraham. Y si trato de poner la H de por medio, porque Dios le dijo, tu nombre no será más Abraham, sino que será tu nombre Abraham. No estamos muy acostumbrados a esto, más si estamos más cerca del Caribe, donde tendemos a apocapar las palabras, cortarlas, y ver que hay ciertos cambios que Dios introduce que son importantes. Yo soy el Dios Todopoderoso. Pero no es la fuerza ciega, porque el Shaddai significa en hebreo como el pecho natural de la mujer. Escúchame bien, que nutre. Hoy día todo el mundo está volviendo a que las mamás deben dar de lactar a sus hijos. Hello, eso lo inventó Dios. ¿Amén? Hay algo natural en una madre común. No digo que haya excepciones, porque yo tengo una tía que no podía amamantar a sus hijos. Era su hermana que la ayudaba. Porque la mujer era tan amargada que le daba leche amarga a los hijos. No le caía. Ocurre. Por eso había muchas mamás nodrizas. ¿Tú te imaginas siglos atrás cuando no había biberón? Botella, no había fórmula, no había pacha, como dicen los guatemaltecos. ¿Qué dicen los nicaragüenses? Pacha también, tan cerquita. mamadera, botella. No, a los hombres todavía les gusta la mamadera, todo fácil, gratis. Eso es una expresión para los vagos. Se la preparan, se lo dan todo. Pero tú ves, es algo de nutrir. Yo soy el que te nutro. El todo poder de Dios está en que no solamente Él te da pan o te da leche. La tierra que fluye leche y miel era porque Dios no solamente ofrecía lo dulce, lo básico, sino también lo dulce. Más allá, la golosina. Yo soy aquel que te da todas estas cosas. No es un poder meramente por ser poder. Pero lo hace en un hombre que está próximo a morir y que por 25 años venía oyendo la cantaleta. Te voy a dar un hijo. Ya hemos hablado de eso. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Recuerdan lo que les había mencionado sin darles el pasaje? Dios elige quién le va a adorar. Si Él no decidiera aquello, adoraríamos todavía ídolos por allí. Y seré el Dios de tu descendencia. Y Él tiene el poder de hacerlo, porque tú no tienes poder alguno. Se lo demostró a Abraham y a Sara como nos lo demuestra a nosotros. Por eso en el capítulo siguiente, cuando viene Dios y nos visita de una manera especial, yo espero que tú estés atento a esto. Dios no siempre hace eso. Podemos tener un servicio donde el mensaje, a lo mejor, tú dices, oh, me tocó de una manera especial, y al otro domingo por tu propia circunstancia no es igual, pero Dios es el mismo. Y Él viene, pero su propósito ulterior es destruir Sodoma y Gomorra. Pero viene donde Abraham. La promesa se va a cumplir. Y Abraham se prepara, entiende todo de todo esto, porque ve que es el Señor que ha venido a él. Y dice y manda que le preparen y todo lo demás. Verso 8, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. Por si acaso me estoy adelantando porque dice que capítulo 1 del verso 1 del capítulo 18, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Y dice, entonces le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo, de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. Recuerda quién creó todas las cosas, quién sustenta todas las cosas. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Lo que hacen muchas mujeres siempre, ¿verdad? ¿Que le está dando un buen consejo este señor a mi marido? Bueno. Y Abraham y Sara eran jovencitos. Estaban llenos de hormonas. Estaban llenos de vitalidad, de vida y de fuerza. Cuando apenas uno tiene 60 años ya se está cayendo a canto. Dice, eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Todo eso que ustedes saben como mujeres. Entonces Sara Porque las mujeres son muy prácticas. Ellas saben más que Dios. Mejor que Dios. ¿Cómo va a ser esto posible? Ella se ríe. Dice, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi señor ya viejo, o sea, su esposo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Ella tenía todo el equipo, aunque no funcionara. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y después Sara, como cualquier hispano, cuando la descubren, dice, no, yo no dije eso. Tuve miedo. No, sino que sí te has reído. Por eso Isaac significa risa. Ismael significa Dios. Oye, ¿te das cuenta de la manera como Dios se relaciona con las criaturas, hombres o mujeres, para que aprendamos cómo es Él? Tú piensas que Dios no puede, porque lo proyectas de tu propia insuficiencia. Él llama las cosas que no son como si fuesen. No hay nada difícil para Dios. Entonces, sabemos ya el resto de la historia, cómo Sara tiene este hijo Isaac. Y cuando Jesús viene a la tierra, entonces realmente Él dice, Abraham se gozó de ver mi día, porque no se trataba de Isaac, no se trataba de Jacob ni de todos sus descendientes, sino que la simiente, de acuerdo a Gálatas, no era otro más que Cristo. Jesús realmente va a responder a las personas que no pueden salvarse a sí mismas. Ni Abraham ni Sara podían tener un hijo, por más que quisieran. Dios lo llevó hasta el extremo. Él sí puede producir vida. Él habla, dice, planea y se cumple invariablemente porque Él sí tiene el poder. Tú y yo siempre vamos a necesitar cosas externas para poder realizar algo. Y esto, lo que les voy a decir a continuación, nos demuestra más bien claramente que el todopoder de Dios es que si Él no viene a salvarnos, tú no puedes salvarte. Un error común de la gente es que ellos creen que se pueden salvar a sí mismos. Es más, que ya son salvos. No entienden el poder de Dios. No entienden cómo es Dios. Aquí en Mateo capítulo 19, lo que encontramos es el joven rico que tenía poder. ¿Qué poder tenía? Tenía un poder económico. Y el Señor le dice, hay algo que tú no puedes hacer. No puedes vender todas las cosas que tienes y dárselas a los pobres. Siempre pondrás un pretexto para creer en Dios. Porque tú no puedes. No tienes el poder para hacerlo. Quizá a lo mejor puedes pensarlo en tu voluntad. Pero ves cómo ahora lo ligo. No tienes en la voluntad quizás, pero no tienes el poder. A lo mejor puedes decir, ah, sí, yo tengo el poder, que no lo tienes, pero no lo vas a querer hacer, porque en esto de la salvación no es por obras, es por gracia. La fe es un don de Dios, no está en ti. Porque las personas muchas veces piensan, no, yo tengo una gran fe en Dios. ¡Mentira! Eso me demuestra que tú no tienes fe en Dios. Porque aquel hombre que conoce a Dios, sabe que está viejo, muerto como Abraham, y que si Dios no hace la obra, no puede él vivir. Si Él no te llama al arrepentimiento, si Él no dice, Lázaro, ven fuera, no sales de la tumba. Tienes que oír la voz potente del Creador en su salvación para que tú puedas creer. Porque Él se fue triste porque tenía muchas cosas. Y el Señor dijo, ¿cuán difícil es que entren en el reino de los cielos los que tienen un ídolo? Porque esa es la palabra, mamón, riquezas. ¿Cuál es tu pretexto para no creer en Dios? ¿Cuál es el pretexto que tú tienes? Entonces ellos dijeron, uy, entonces ¿quién podrá salvarse? No creas que iba a venir Superman y el Chapulín Colorado. Para los hombres esto es ¿qué? Imposible. Pero para Dios todo es posible. ¿Hay algo difícil para Dios? Muy bien, vamos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 es muy interesante porque es una segunda señal que el Señor hace en la región de Galilea, de la cual el apóstol Juan nos lo va a presentar. Es un poco distinto de aquel centurión que manda decir al Señor que solamente diga la palabra de autoridad. Así que en Juan capítulo 4, verso 46, encontramos que vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Escúchame bien. ¿Leíste bien? ¿Oíste bien? Le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. La palabra clave en el Evangelio según San Juan. Señales, señales. Para aquellos que debieran creer porque tenían la palabra, los judíos, pero querían señales. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, ven, pon tu mano, sánalo, haz algo. Porque eso es lo que el hombre siempre quiere ver. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Le dijeron: ayer, a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de a Galilea. Cuando tú crees en el poder de Dios, no puedes creer en que alguien te va a poner la mano y te tumba. Escúchame bien, porque esto es serio. Hay personas que muchas veces piensan que el pastor tiene que hacer tal o cual y tiene que ungir con aceite, porque si yo hago algún comentario de alguna enfermedad que puede ser grave, dicen: bueno, yo pensé que el pastor iba a ponerle las manos y lo iba a sanar. ¿Quién te ha dicho a ti que el hombre tiene poder para sanar? Si pensamos que hay un ser humano que tiene el poder, porque a Dios se lo ha dado como un don de sanidad o como lo que sea, no conoces a Dios. Jesucristo, que está en la carne, Él es el que tiene el poder. Como Dios que está ahí en los cielos, Él no necesitaba ir. No necesitaba ungir a alguien. No necesitaba ponerle la mano y decir: levántate, como lo hizo en otros casos. Porque Él tiene poder. No hay espacio. ¿Tú no crees que Dios sana? Me dice. No, yo no creo en sanadores, pero Dios sana. Tú estás vivo porque Dios quiere. Tú estás relativamente sano porque Dios quiere. No es que Él te va a enfermar a propósito. Vivimos en un mundo caído. Porque si no dijéramos: oye, pero ¿por qué entonces te enferma la gente? La gente enferma y no entiende que es parte del pecado y piensa que Dios tiene que sanarlo, liberarlo de aquella maldición para que él siga viviendo. A la postre vas a morir. Oh, estamos pensando en aquella hipótesis. Pero si Dios fuera bueno, ¿por qué permite que te enfermes? Porque no estás viendo la enfermedad como el pecado. ¿No ves tú que eres un ser caído y que te vas deteriorando? Que Dios ha permitido este evangelio en vasos que son de barro, que se quiebran y mueren y envejecen, y lo ves cada día en tu ser conforme pasan las décadas y los años. Jesús no tenía que estar presente porque Él es omnipresente, es omnipotente. Y nos enseña a nosotros que es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Él no tenía que estar allí. No tenía que hacer esas malabares y maravillas que hoy día la gente hace. Ah, porque tú piensas que si eso ocurre, ese hombre tiene algo especial. Y entonces, ¿sabes qué? Se llama idolatría. Creo que en estos días van a canonizar, o ahora... Sí, estaba viendo la misa temprano. La Madre Teresa de Calcuta. ¿Sabes por qué? Porque la gente cree que las personas tienen poder. Y cuando tú y yo aprendemos del atributo del verdadero Dios, el hombre no tiene no tiene poder para salvarte. ¿Ya tiene? La gente no tiene poder para salvarse. No entiende. Están ciegos, lóbregos del mísero error. Seguido está Juan capítulo 5, donde habla de paralítico de Bethesda. Tenían su religión y su superstición. Habían lagos y pozas cerca de Jerusalén o cerca del templo, porque lavaban a los animales antes de ofrecerlo en sacrificio. Entonces había esta creencia, ¿verdad?, de que si la gente se la estaba cerca, un ángel venía, movía el agua. ¿Y entonces qué? Dice en el versículo 13, en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Otra vez enfermedad. Probablemente era un manantial, un geyser, ¿no?, que salía, y ellos pensaban, a lo mejor ahí hay un ángel que desciende. Pero esa era su idea. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. ¿Cuántos años estaba enfermo? ¿Eran pocos o muchos? Bueno, eran 38. ¿Verdad? Jesús, cuando lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Y preguntan. Cuando hay gente que cree en esto de sanidad y no eres sano, ¿sabes lo que te dicen? No tienes fe. Y yo me pregunto, ¿quién no quiere ser sano? Para que veas cómo te hago razonar, ¿quién no quiere ser sano? Menos que tú seas masoquista. Y hay gente que se inventa las enfermedades. Mi mamá no ha pasado por eso, pese a que es mayor. Pues tú ves, hablas de algo con alguien y ya tiene los síntomas, ya parece, y es el miedo de no morirse, por si acaso, van al doctor, al hospital, para que lo curen de esa hipocondria que tienen. Pero no hay nadie aquí que no pueda sentir dolor o enfermedad. Dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué responde el tipo? Señor, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto, probablemente que yo voy, que me arrastro. Otro desciende antes que yo. No puedo. Él está pensando que él no puede. No hay quien lo meta al estanque. No es que él no tenga fe para ser sano. Es que él no puede. Jesús le hubiera dicho como a Naamán, ¿no?, lo mandó con Eliseo, ve, métete al río Jordán 7 veces y vas a sanar. O Jesús lo hubiera puesto en el estanque y hubiera sanado y todo el mundo hubiera dicho, pero para que tú veas que el poder de Dios obra de acuerdo a su voluntad, su soberanía, simplemente le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, levántate. Tú no puedes decirle a Dios cómo quieres que te sane, que te salve, que te libere. Él sabe lo que es mejor. ¿Me dejo comprender? No vamos a poder nunca responder a la pregunta, o es una pregunta incrédula, ¿por qué te pasa? ¿O por qué le ocurre esto a alguien o a un ser querido? Porque entonces no estás dependiendo de la soberanía del ser de Dios. Y él lo hizo a propósito para ir contra la religión. Escúchame bien, la religión no tiene poder para salvarte, cualquiera que tú creas. Porque los fariseos habían inventado y los escribas que en el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Ah, ¿tú crees que aquí hay un hombre con necesidad y va a decir, uy, hoy día no puedo recoger mi lecho? El Señor te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjate la orden, no es anda, toma tu lecho y vete. Porque si se hubiera levantado o ha caminado, bueno, o a lo mejor como mucha gente, los jóvenes que se levantan nunca tienen su cama, pero no, no dejes tu lecho allí, ¿no? Toma, levántate, toma tu lecho y anda. Y había estado 38 años enfermo. ¿Tú has estado alguna vez en un periodo de tiempo largo en cama en que tú, después que te levantas, estás todo mareado y no puedes caminar? ¿Verdad? Te sientes tan débil y dices, uy, tienes que aprender a caminar. Mira, tuvo que aprender a caminar. No me refiero a un accidente, a lo mejor una fiebre debilitante o lo que sea. Imagínate 38 años sin caminar y camina de momento. Eso es sanidad, ¿no? Salvación. Pero es sanidad y salvación porque va contra los fariseos, la religión establecida. Así que era reposo aquel día. Y entonces los fariseos le dijeron, hijo, que te levantes, que tú puedes cargar tu lecho. Porque el Talmud y todo lo demás decía, sí hay que guardar el día de reposo, pero no te es lícito hacer lodo. Por eso cuando ve a un sordo o a un ciego, hace lodo con la saliva y se lo pone a los ojos. No le era lícito cargar su lecho por más de 100 metros, 200 metros. Me olvido lo que dice la ley. Y entonces aquí estaba este hombre cargando, está violando la ley de reposo. Si tú crees que Dios es ese tipo de religión, estás equivocado. Dios no tiene límite al poder de Dios. Yo solamente soy un mensajero llamado a predicar cómo es Dios. Y por cierto que hay principios y lineamientos. A Dios le es lícito salvar cuando Él quiere. Y tener misericordia cuando Él quiere. Habla y se hace. Los motivadores vienen y te dicen, tú tienes que tener pensamientos lindos y bellos, porque si tú tienes pensamientos malos, negativos, eso te vendrá. Y aunque quizás suene repetitivo, y ahora no lo que está de moda, si tú declaras esto a tu favor, vendrá. Compáralo con el poder de Dios. No tienes poder. ¿Está más claro ahora? Dígame amén. No tienes poder. Y eso lo humilla. Mira, tú puedes pensar todos los pensamientos positivos que tú quieras. Pero es bonito, ¿por qué te voy a decir que no? Yo creo que está mal si vas a tener pensamientos negativos, negativos como el hipocondriaco. También es malo, pero no va a cambiar una cana de tu cabeza. No hay ese poder en nosotros. Sí hay poder en Dios. Por eso dice solo. Muy bien. Ahora, yo creo que este es tema ya para la próxima, pero si quieren tenerlo, porque el tiempo nos ha ganado. Hay un consuelo para nosotros los creyentes. Él nos corrige, nos enseña, nos instruye. Tú lees ahí lo que dice. Hay un libro que menciona más el atributo del todo poder de Dios. Y te sorprende dónde está. ¿Dónde está? La verdadera guerra de las galaxias está en Job. La clase escuela dominical, fantástico, porque nos muestra que hay una lucha, hay una guerra espiritual entre Dios y su descendencia, y el dragón viene contra esa descendencia. No viene contra gente circuncidada en su prepucio carnal. No viene contra un templo que puedes levantar ahí en Jerusalén. El diablo siempre estará contra su pueblo, el pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Bueno, sí, hemos sido salvos. Cuando tú miras la cruz del Señor Jesucristo, no solamente nos corrige, nos instruye. Él nos da poder para testificar. Por eso dice, ¿recibiréis qué? Poder, porque como no tenemos poder para salvarnos y Él nos ha salvado, Él nos ha dado el poder de su Espíritu Santo para poder vencer el mundo, ir y predicar el Evangelio. Y mientras más oposición tengamos, mientras más sean las tinieblas, más surgirá el poder de Dios. Eso está claro, está hecho, y es lo que el Señor dice, Él es poderoso para guardarnos sin caída. Él es poderoso para cambiarnos nuestro nombre de Abraham a Abraham. He aquí, el que está en Cristo es nueva criatura. Él tiene el poder. No ninguna otra persona, no es la religiosidad, no es tu pensamiento positivo, no es que tú puedes mejorarte y llegar a alcanzar a que seas Dios. Cuando uno oye al Señor Jesucristo, mira la cruz de Cristo, Él nos llama y somos salvos, tú eres una nueva criatura. La droga sale, ese pan comido para Dios. El adúltero deja de ser adúltero, el inmoral deja de ser inmoral. Él te cambia, Él te da un nuevo nombre. Por eso en el cielo dice, y estás deseoso de ver el nuevo nombre que tú tienes. Porque el que está en Cristo es nueva criatura. Eso es pan comido para Dios. ¿Entiende la expresión? Porque la gente a lo mejor piensa, mira, fue salvo, mira lo que era. No, 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 el poder de Dios está en salvar a muchos chiquillos, jovencitos, aquellos que nacieron en un hogar cristiano y guardarlos de este perverso mundo que cada día arropa más. Cuando el mundo está como está hoy en día, Dios nos libre, ¿cómo vamos a vivir las próximas décadas? Si vivimos, va a ser muy negro, muy oscuro, muy en tinieblas. Pero cuando eso ocurre, más brilla la luz. Más brilla el poder. Él es poderoso para guardarlo sin caída. Hay un texto en Colosenses, capítulo 1, donde se muestra este poder que ocurrió. Por ejemplo, Pablo siempre va a decirnos que la palabra de la cruz es locura, no para los que se pierden, pero para los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Y nota aquí lo que habla Colosenses cuando él está hablándole ya a una iglesia mixta, gentiles, y a judíos. Nos dice que él se alegra de cómo realmente ellos han sido salvos, de la sabiduría que tienen, de cómo andan en el poder de Dios. Él da gracias en el versículo 12, capítulo 1, 12 de Colosenses, al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso dije, lo que cuenta es el poder de Dios para librarte a ti de las tinieblas. El poder del universo, el poder de la naturaleza, el poder a lo mejor que tú tengas en tu mano es nada comparado al poder de la cruz, que Él vino para salvar. Él creó para salvar. Y que tú que no querías saber nada de Dios, que estabas en la oscuridad y las tinieblas, no podías comprender nada de esta verdad de Dios. ¿Qué podías ofrecerle a Dios para tu salvación? Tus obras corruptas, tus obras de inmundicia. ¿Qué podías ofrecerle a Dios? Decirle, ah, no, yo voy a seguir por este camino es el que me va a llevar a ti. No tienes ningún poder, estabas en tiniebla, viviendo en la ignorancia, como le dijo Pablo a aquella gente. Estaban ciegos de la verdad de Dios. ¿Pero te acuerdas cuando alguien te predicó el Evangelio? Cómo tu sustancia gris fue retirándose y a lo mejor brillaba la gloria de Cristo en tu ser y tus ojos pudieron ver y comprender la cruz de Cristo. Eso es poder. Por un lado el diablo te jalaba y decía, no, no hagas caso de esto, porque él no quería perder una de sus huestes. Hoy es tu enemigo, pero en aquel entonces él ponía todo obstáculo para que la luz de Cristo no brillara en ti. La gran verdad de la primera venida de Cristo es que trajo este milenio de bendición. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si tú supieras cuán grande eran tus tinieblas y tu oscuridad. Nunca dejaría de darles gracias a Dios que te ha trasladado al reino de su amado Hijo. Hoy estamos en ese trono. Nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo. ¿Y ves? Eso es lo que el Señor dice. Recibiréis poder. ¿Tú sabes cuál es el poder? ¿Por qué nosotros vamos y evangelizamos? No es en tu poder, es en el poder de Dios. ¿Quién puede abrir la mente? ¿Quién puede abrir los ojos? A veces los hermanos, las personas dicen, no, pastor, pues usted, la gente no quiere saber, no quiere oír nada, porque tú no estás descansando en el poder de Dios. Ni tú ni yo. Muchas veces decimos, bueno, si el Señor quiere. Pero ¿no crees tú que es hora de que tú y yo nos arrepintamos de cómo hemos desperdiciado este poder de Dios y podamos poner este poder de Dios para guardarnos aún a nosotros sin caída, pero estamos preocupados en que si me duele el callo, que si ya tengo osteoporosis, que si ya esto y lo otro, cosas que pueden ser muy normales, naturales. El Evangelio cura todo, te cura todos los traumas de la niñez, A mí me ha sido de gran bendición. Te cura de todos los problemas matrimoniales. Sin terapia. ¿Amén? Te cura de todos los problemas con los hijos adolescentes. Te cura y sabes de todos los problemas económicos porque ahora eres un buen mayordomo de Dios. O tratas de ser un buen mayordomo de Dios. La próxima vez que tú te encuentres en esta guerra de las galaxias, solo tienes que mirar a Cristo. Tienes que mirar a Job en su dolor, sufrimiento. Pero su dolor y sufrimiento no era que estaba a base de cosas materiales. Uno mira cuatro cosas que rápidamente ocurrieron, cuatro malas noticias de momento en Job. Pero Dios sabía de dónde venía la fe de Job. No venía de él, el diablo no sabía. ¡Ah, Job, no te teme a ti de balde, porque mira todo lo que tú le has dado! Como el diablo no podía saber todo, él pensaba que la fe era de Job. Escúchame bien. Lo material se puede ir en 5 segundos. ¿Descansas en el poder de Dios? Por eso uno dice, ¿cómo Dios pudo pedir a Abraham que sacrifique a su hijo? Tú leíste, él es el Shaddai, el Todopoderoso. Cuando su hijo está así grandecito, él va. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque de él no había ningún poder y fuerza y lo tenía. ¿Qué sería para él resucitarlo? ¿Qué sería para él traerlo? Nada. Señor, ayuda a nuestra incredulidad porque dudamos del poder de Dios. Nuestros muertos resucitarán. Él es el que nos sustenta cada día. Estamos en una lucha y en una batalla, pero miraremos al que traspasaron y nuestra fuerza está allí para guardarnos sin caída, como dice Judas 24. Él es todopoderoso. Bendice a tu pueblo, Dios. Perdónanos siempre de nuestra falta de espiritualidad, de conocimiento tal vez, de poder hablar de ti. Gracias por este privilegio. No somos quien para hablar de ti. Solo lo hacemos en tu nombre, confiando en que las personas te adoren, te reverencien. Busquen que tú eres lo único que necesitan. Como dijo alguien, el que tiene a Dios tiene todo, no le falta nada. Danos tu salvación. Muestra el poder de tu salvación. Arrebata, tú que has atado al enemigo y que cada vez se libera más. Y vemos este mundo en opresión y en tinieblas. Muéstranos tu poder para salvar. Muestra tu poder para cambiar. Tú lo dices y se hace. Confiamos, oh Padre, que muy pronto has de volver por nosotros. En el nombre de Jesucristo dejamos estos segundos para que tú le hables a tu Dios. ¿Cuál es tu debilidad? ¿Qué es lo que tú crees que debes hacer que sabes que no puedes hacer? ¿Qué estás queriéndolo hacer en tus fuerzas? Tú tal vez estás pensando, bueno, yo quiero decidir para salvarme. En realidad lo que tienes que decidir es, Señor, salva. Tú eres el único que me puede salvar. Escuchemos las notas finales.